Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del punto o el orbe terráqueo donde te puedas encontrar, hermano, hermana, allí conectado a través de la maravillosa fibra óptica del internet, que nos permite mantenernos conectados de manera casi, diría yo, que por unas micromilésimas de segundos, casi que totalmente en vivo y en tiempo absolutamente real, quizás por unos micromilésimas de segundo, vuelvo y repito, una cosa tan maravillosa, estando tan distantes en algunos casos, como sería el caso de una de las hermanas que se conecta desde Alemania, que por cierto la extrañamos, la hermana que se conecta desde Alemania, imagínense, desde el otro lado del océano, del otro lado del mundo prácticamente, desde el punto de vista de nosotros estamos acá en geográficamente hablando, y ella recibe allá seguramente la señal nítida, pura y prístina de la transmisión en directo y en tiempo prácticamente real, simultánea, micromilésimas de segundo quizás en algunos casos. De verdad que es una maravilla. Yo la verdad, no, desde que comencé a dar la instrucción y se me otorgó esta bendición de este espacio tan maravilloso para poder servir a Dios, porque de eso se trata, no me he cansado de dar gracias por toda esta maravillosa tecnología con la cual Dios nos bendice, porque precisamente de ahí, como he venido diciendo siempre, las ideas surgen desde el corazón del Padre, la mente y el corazón del Padre, para bendición, beneficio y redunde en beneficio de toda la humanidad, para que estemos, caminemos, regresemos, hagamos este peregrinaje lo más confortablemente posible, porque la misericordia de Dios es tan infinita y tan ilimitada y tan abrumadora, que realmente esto es lo que desea de para cada uno de nosotros, que su santa y bendita voluntad es el bien, pero además del bien también implica que nosotros podamos regresar a la casa de Él, a la casa del Padre, de donde salimos, de la manera más confortable, con las mayores ventajas posibles. No es lo mismo ir a una escuela, Manuel, donde las cosas están, no, los servicios del colegio, donde hace uno sus necesidades básicas, están deteriorados, donde no hay agua potable, donde el flujo de energía es poco, inconsistente, donde se interrumpe a cada rato y donde el techo mantiene agujereado, que forma tal de que cuando llueve hay que estar colocando vasijas en el piso para poder recoger esa agua. Y que es una incomodidad, ¿no? Es una incomodidad muy grande a estar en un colegio de alta categoría, porque este es el planeta Tierra, es un colegio de enseñanza a nivel de maestría. Qué casualidad, ¿no? De maestría, porque somos precisamente alcanzar la maestría en la energía y la vibración, y con todas las mejores condiciones que el Padre nos otorga. Un salón con aire acondicionado, agua potable, por así decirlo, los servicios siempre olorosos, siempre limpios, sin ningún tipo de problema de energía eléctrica, el fluido eléctrico no se interrumpe y la corriente eléctrica es ininterrumpida y constante. ¿Te das cuenta la diferencia? No es lo mismo que estudiar en un centro de esta naturaleza y con esta infraestructura toda de primer mundo, por así decirlo, y de tecnología de punta, que estudiar bajo las condiciones paupérrimas que mencioné anteriormente. Es un poco más incómodo. Que presten atención y ojo con lo que voy a decir. No es que esté diciendo, menospreciando, minusvalorando el otro centro educativo, porque uno igual puede, y mucha gente se ha graduado en condiciones muy difíciles, pero ha tenido que hacer un esfuerzo mayor que el esfuerzo que se haría en un centro educativo con todo, que reúna las condiciones por lo menos mínimas de humanidad, por así decirlo, de salubridad y cuánta requerimiento de en el entorno de educacional y de docencia se necesita. No es lo mismo. Quizás a uno le, eso es precisamente lo que el padre nos está dando con esta, con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas, estos avances tecnológicos, con los, las medicinas, esta medicina, bendito sea el Padre Todopoderoso, y agradecimiento por la anestesia. La anestesia, imagínate, Manuel, si no existiera la anestesia, tuviéramos que, bueno, como en tiempos pasados, dice que se te colocaban un tuquito, tenías que morder el tuquito, un tuquito este de madera, y morderlo bien duro, y a veces te daban un trago de whisky o de ron para que te como quien dice, te diera coraje, y no solamente, sino que también, por acuérdense que el alcohol, el tema del etílico, hasta cierto punto te adormece y te... Entonces, esa era la anestesia de antes. Pero imagínese usted, tenía que estar borracho prácticamente para que eso no, y aún así se sentía, y créame que todos nosotros los que estamos aquí en encarnaciones pasadas tuvimos que atravesar por alguno de esos páramos, pero ya no, ya esa era la escuela anterior, esa era la escuela paupérrima, esa era la escuela de, pero el Padre que es tan bueno y todopoderoso, el Padre, no somos nosotros, sino el Padre. Ese Padre que es bueno, como decía el amado Maestro Ascendido Jesús. Bueno no soy yo, bueno es el Padre que está en los cielos. Ese sí es bueno. Ese sí, a través del cual yo hago sus obras. Ese es bueno, es verdad. Yo no. Yo no soy el instrumento, el canal, el conducto a través del cual puedo expresar lo que es a ustedes para beneficio de la humanidad. La anestesia. La penicilina creo que es, ¿no? La aspirina, los antibióticos, Dios mío, los antibióticos para las infecciones. Usted sabe lo que es que usted tenga una herida infectada. Usted puede hasta fallecer, desencarnar en menos de 2 semanas si no se cuida aquello. Pero aún no cuidándose aquello, pero usted le mete antibiótico del antibiótico, porque todo esto existe una ramificación de antibióticos para cada infección en particular. Y es una cosa maravillosa. Eso es el confort que nos está dando el Padre para que este camino, este sendero de retorno a Él, del cual hemos nacido y vamos a regresar, sea lo más confortable posible. Antes, recuerdo que para que llegara una carta de un lugar a otro tenía que mandarle el mensaje por caballo, y allá vaya usted a ver, imagínese cuando llegaba eso, cuando llegaba la carta y el hombre acá, si necesitaba un doctor o algo de urgencia ya se había muerto, y así eran los mensajes para antes. Pero ahora tenemos la tecnología instantánea, por no ir tan lejos, ¿cómo es que es esto? Para muestra un botón, justamente, que cae muy muy anillo al dedo, lo que estaba hablando, precisamente esta tecnología maravillosa. Y mire, y no nos vamos tan lejos, en la década de los 80 y de los 90, finales todavía, del siglo pasado, todavía no existía la tecnología esta la mensajería instantánea. Todavía no existía, al finales de la década de los 90, creo que vino a finales, si no me equivoco, vino a surgir esta, pero inclusive a finales del siglo pasado, entrando en el 2000, todavía existía el sistema de correos y telégrafos, aquí en Panamá que le llamaban de correos y telégrafos, y todavía, de hecho, todavía existe, que tenía que manuscritamente hablando, escribir la carta, y yo lo hice en su momento, porque yo estudié un par de años en Brasil, Y recuerdo que yo tenía que agarrar, no, y mucho antes de eso, recuerdo que tenía en su momento, cuando tenía 17, 18 años, tenía una noviecita que se me fue para Estados Unidos y yo tenía que hacerle su carta, porque si no, como quien dice, el que tiene tienda, que no, que la mantenga, sino que la venda. Y bueno, esto, recuerdo perfectamente que teníamos por las estampillas y todo, pero eso, esa carta llegaba allá 3 días, 5 días, lo más rápido, lo más expeditamente posible, te llegaba como en 3 días, a veces una semana, dependiendo del lugar del planeta Tierra donde se encontrara el destino de esa carta. A veces hasta una semana. Recuerdo que mis cartas llegaban en una semana después, pero llegaban, todas llegaron, gracias a Dios. Lo que me escribió mi madre y así de vuelta y todo lo demás cuando yo estuve en Brasil y cuando tuve mi noviecita en Estados Unidos, también todas le llegaron, y era un sistema muy, y de hecho lo es, un sistema muy efectivo de mensajería. Pero ahora es instantáneo, no, y no solamente instantáneo en cuanto a la letra se refiere, en cuanto, sino también en cuanto al audio y video concierne. Porque hoy día, esta maravillosa tecnología nos permite vernos unos a los otros perfectamente y hablar y mantener conversaciones en tiempo real. ¡Qué maravilla! Oye, es que el Señor, el Padre ese que está en los cielos, que ese, bueno, ese sí sabe hacer realmente las cosas, y lo que quiere para con todos sus hijos es que nosotros regresemos a Él con las mayores comodidades posibles. Por eso es que el planeta Tierra, no crean que este es un aula de clases de baja categoría, porque supuestamente hasta ahora es la estrella que se le llama, que muchos maestros ascendidos y seres de luz le han denominado por ahora, la estrella oscura, ¿no? La estrella oscura, porque todavía no brilla, ¿no?, con el brillo resplandeciente que tiene que emitir. Sin embargo, eso va a cambiar, sabemos todo, pero no crean que porque tiene ese calificativo de estrella oscura, por así decirlo, es un salón o un aula de clases de baja categoría. Este es un aula, este es una universidad, comparativamente hablando, como lo que es perfectamente Harvard en Estados Unidos, y todas estas universidades de alto nivel en Inglaterra. Creo que hay una universidad donde muchos genios salieron de esa universidad. Oxford también acá en Estados Unidos, en Inglaterra hay una que se me escapa ahora mismo el nombre, pero es una maravillosa universidad donde de ahí salieron grandes científicos y matemáticos y grandes inventores. Inclusive el inventor de la corriente eléctrica, del flujo, salió de ahí, de esa universidad, una prestigiosa universidad. Bueno, a esos niveles, para que usted sepa. A esos niveles estamos aquí en esta aula de clase. No es que somos y que, ay, que porque la estrella oscura, que porque la negatividad, que porque la mala calificación, la inarmoniosa calificación, la discordante calificación de la santa energía de Dios, que los rezagados, que todo ese cuento. Pero no por eso deja de ser un colegio, una universidad de primer mundo. Y aquí es donde aprendemos la lección más importante de todas. Y la lección más importante de todas, ¿cuál es, Manuel? De todas las lecciones que tenemos que aprender, la más importante de todas: el amor. El amor. El amor, precisamente, que es la fuerza que tiene un poder cohesivo tremendo, tremendo, y que nos mantiene aquí unidos. El amor siempre, siempre, sin excepción, va a unir. Va a unir. Y todo lo que es unido siempre se fortalece, se robustece, se llena de energía, de fuerza. Y por el contrario, todo lo que se separa es más débil. Porque, como quien dice, es tan fuerte, esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ese eslabón más débil, por así decirlo, por lo general, es que en ese eslabón no hay tanto amor como debería haber. Espérate un momentito, Manuel.
Es Sí, porque hay que esta es una escuela de amor, pero siempre nos ocurre, se dice, según los maestros, que cuando desencarnamos y regresamos al tribunal kármico, siempre entonces allá nos preguntamos yo, ¿por qué no amé lo suficiente?
Exactamente. Y mira que causalmente esto, Manuel, en respuesta o hacer un comentario en respecto a ese comentario que ya hiciste, traemos tantos resabios, tantas cuitas, tantas energías mal calificadas, enraizadas, que mantenemos pues en nuestros cuerpos, tanto mental, físico, etérico y emocional, y esto lo sabemos ahora porque conocemos la enseñanza, conocemos la verdad, que en su momento quizás no vaya a ser difícil, no vaya a ser difícil, pero si hacemos la aplicación diaria en cuanto a lo que concierne al proceso de purificación, principalmente con la utilización de la llama violeta transmutadora, que es el regalo más grande que se nos ha dado en esta nueva era de amado Maestro Dios San Germán, que ahora amanece, que es ese poder de que logra transformar esa energía pecaminosa en energía santa. Esa es una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si tú ves que tú no estás amando lo suficiente, entonces tú tienes que seguir purificándote, hermano, porque la única manera que tú realmente, vamos a hablar claro las cosas. Humanamente hablando, tú no vas a amar jamás al prójimo ese que te la hizo de cuadrito y que vamos a ponerlo en un caso extremo y que pudo haberse, bueno, ni Dios lo permita, pues aprovechado de uno de tus familiares o de tus seres queridos, por lo menos. Vamos a hablar claro, de tu hija, pues de tu hija, que se haya aprovechado de tu hija y la haya embarazado y por ahí mismo salió huyendo. Es difícil, es muy difícil amar a ese prójimo. Manuel, ¿qué tú piensas? Es difícil amarlo porque tú dices, cónchale, mi hija, que, y la hacía, mira, se dice que el verdadero amor del hombre, el varón, el género masculino, dice que no es ni la mamá ni la esposa. Es la hija la que le roba la calma al final. Dice que ese es el más grande y verdadero amor que tiene un hombre. La hija, porque son sus ojos. Imagínate que esos ojos a través de los cuales el padre quiere que esa hija tenga un buen hombre, que la cuide, que la proteja, que todo esto, porque eso es una cosa natural, humana. Y entonces venga este, disculpen la expresión por así decirlo, este hermano, este prójimo, este pues ser humano, y se aproveche pues de esa muchachita, de esa muchacha, pues ya con cierta edad, vamos a poner el caso, que pasa mucho, que la embaraza y la abandona. Claro, el padre ese y la hija que sale embarazada, no, para ellos no será muy fácil perdonar y amar a esa persona que le cometió ese agravio, o esa vejación, como quiera llamarlo, humillación. Pero hoy día tenemos los instrumentos, las herramientas y todo cuanto se nos ha dado para poder transformar, transmutar esa energía inarmoniosamente calificada que corresponde en este caso al odio o al rencor, guardar ese rencor, transformarla, transmutarla en amor. Porque lo contrario del odio es el amor. Y mira, tú no me digas ni me preguntes cómo eso ocurre, pero de qué ocurre, ocurre porque yo te lo puedo hablar con propiedad y con conocimiento de causa. Es una cosa mística, mágica y maravillosa. Que si tú verdaderamente utilizas la llama violeta del poderoso fuego transmutador, como corresponde, tarde o temprano vendrá la respuesta y tú mismo vas a quedar sorprendido de lo que tú eres capaz de amar. Y amar como dice, dar la otra mejilla, amar al enemigo, porque es muy fácil amar al amigo, amar a la persona querida. Entonces eso es facilito, eso es fácil. El tema está en amar al que uno no ama tanto, o al que uno piensa que odia. Ahí está la cosa. Ama ahora, para ver cómo es. Pero hermano, te digo que humanamente eso es, para mí es muy, 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 muy que casi imposible. No sé, es la experiencia propia. Pero con las herramientas y los instrumentos que se nos ha dado en esta nueva era que hoy amanece, de la llama violeta transmutadora, la llama de la ascensión, todas las llamas y rayos que tenemos, principalmente la llama violeta transmutadora, de la misericordia y la compasión, que tiene esa capacidad de transmutar, de cambiar esa santa energía pecaminosa, que se calificó pecaminosamente, transformarla en energía santa, como debe ser, regresarla a su estado primigenio. ¿Y cuál es el estado primigenio de la santa energía de Dios? Por naturaleza, es amor, porque Dios te la da desinteresada e incondicionalmente. Él no te condiciona a ti cuando te da la santa y sagrada energía y va a decir, yo no le voy a dar muchas cosas porque mucha energía porque de vida a este hijo mío, porque ya sabemos que él él igual te la suministra, pero está en la calificación de cada uno de nosotros. Entonces, haz la aplicación y verás los resultados tan maravillosos. Y vas a quedar sintiendo amor por el que tú menos pensabas sentir. Ahí sí es posible, espiritualmente, y con la utilización de esta santa y sagrada enseñanza, sí es posible. Sí es posible. Y te lo digo por experiencia propia, pero eso sí, necesitas tener constancia, persistencia, perseverancia. A ver, vamos de nuevo ahora, ya para entrar en la enseñanza del día de hoy, traída nuevamente de este libro, Misterios Develados, que lo he venido tratando esto últimamente, hasta donde pueda abarcar, porque la verdad tiene enseñanzas maravillosas aquí. Casualmente hablando del amor, causalmente hablando del amor, dice, en la página 39 dice, voto a favor del caos. Página 39 de este libro, Misterio Develado. Quien quiera seguir la lectura o quien en un futuro pues quiera adquirir el libro o si quiere volver a repasar la santa enseñanza. Dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, quien habla a través de Guy Ballard, dice, hablando causalmente del amor, porque nada es causal, nada es casual, nada es causal, sino muy causal. Cuando se apartan del amor, lo que los hijos de la tierra hacen es escoger deliberada y conscientemente la experiencia del caos. Quien quiera que trate de existir sin amor, no puede sobrevivir por mucho tiempo en ninguna parte de la creación. Tales esfuerzos solo redundarán en fracaso, miseria y disolución. Todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos, a lo amorfo, de manera que la sustancia pueda volver a ser utilizada de nuevo en combinación con el amor, y así producir una forma nueva y perfecta. Esta ley se aplica tanto a la vida universal como a la individual. Es inmutable, como todas las leyes de Dios. Es inmutable, es irrevocable, eterna y no obstante benévola, ya que la creación de la forma existe para que Dios tenga algo sobre lo cual verter amor y así expresarse en acción. Esta es la ley de la magna presencia, una de la cual todo lo demás procede. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Dios, el creador, el hacedor de todo, el alfa y el omega, el que no tiene principio y por consiguiente no tiene fin, decidió por él mismo tomar esa decisión: yo voy a realizar, a hacer, a confeccionar, como quiera llamarle, a estructurar todo un universo, y los voy a habitar todos con mis hijos, con mis preciosos hijos. Para él mismo tener algo que amar, imagínate. La necesidad del amor era tan grande, que él decidió hacer, dividirse, no dividirse en realidad, porque eso sabemos que todos somos uno, pero para que sea más entendible, más comprensible la enseñanza, la sagrada enseñanza, él decidió tener hijos, pues, así mismo como un padre. Cualquier otro, es más, vamos a hablar claro, mejor, yo creo que mejor ejemplo no puede haber en el planeta Tierra, en el plano tridimensional, el mundo externo, aquí mismo, en este sistema de cosas, cuando un padre, y parece mentira, mira, yo voy a hablar por mí mismo. Yo casualmente, mira, ya yo estoy en el quinto piso, 50 y algo de años, y yo todavía no tengo hijos. Pero yo cada vez que yo veo un niño de 4, 5 años, 6 años, la inocencia, la pureza, las ocurrencias que tienen esos chiquillos, esos niños, me llama tanto la atención. Y es una cosa que te miran con una pureza y te miran con uno. Por eso que dijo el Maestro Ascendido Jesús, dijo, dejad que los niños vengan a mí porque ellos son... ellos son dueños del paraíso, y si tú quieres ganarte el paraíso, tienes que ser como ellos. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Jesús el Cristo no quiso decir que tú tienes que volver a nacer para ser un chiquillo. No, sino que tú puedes, siendo un viejo de cuerpo o un adulto o un hombre maduro, tú tienes que tener la pureza de corazón y de mente de un niño, siendo un adulto maduro y con toda la experiencia del mundo. Y eso se puede decir. Por eso que se dice que casi todos llevamos un niño por dentro. Yo cada vez que veo a esos niños, yo me maravillo. Yo no sé. Y entonces te voy a ser sincero. Yo tengo unas ganas de tener un hijo, Manuel. Y tú sabes que mi hermana me dice, y mi mamá me dice, ¿tú estás loco? ¿Tu hijo te va a decir abuelo? Y tú crees que eso me importa. ¿Y acaso tú me lo vas a criar? ¿Tú me lo vas a educar? ¿Tú me lo vas a mantener? ¿Tú me lo vas a sostener? ¿Tú me vas a dar una mensualidad ahí para yo sostener? No, sí o no. Porque si es sí, si la respuesta es sí, entonces podemos hablar, ¿no? Podemos negociar. Pero si la respuesta es no, entonces ¿qué estás opinando? Y con todo el respeto que se merece mi madre y mi hermana. Porque mucho respeto principalmente a mi madre. Mi hermana es mi hermana y todo, pero también le tengo mucho respeto porque tiene una ella es muy muy sabia también en sus cosas. Y en lo que expresa y lo que habla y todo, y le ha ido muy bien en la vida, es por algo. Pero aún así, hermano, yo tengo como la necesidad de dar amor, hermano, de tener una hija o un hijo. Yo lo que le pido a Dios, que si algún día me lo concede, que venga, ya a mí no me importa si es hombre o mujer. Bueno, a veces, ahora ya está el otro tema de que, bueno, no importa si son trillizos o quinquillizos, tampoco así, ¿no? Pero no vaya a ser que me venga a venirlo así. Pero, mira, bueno, pero si vienen trillizos, mellizos, doble por doble partida, no importa. Lo importante es que para mí, yo le pido a la Magna y todo, poderosa presencia de Dios, que si es parte de mi sendero, de mi camino de retorno al Padre, y si es así la voluntad de Dios, que se haga ante mi voluntad. Primero que sea la voluntad de Dios, que es el bien, que me conceda tener un hijo. Lo importante es que venga sano y completo. Es lo único que yo pido. Lo único que pido. Porque yo tengo unas ganas de tener, de verter mi amor hacia alguien. Entonces, así mismo pensó el padre, pienso yo, en su momento. Estaba tan lleno de amor que él tenía la necesidad imperiosa de tener un objeto de su contemplación, por el cual verter ese amor. Y no te voy a negar, yo tengo esa necesidad que hay, Dios mío, no se lo digo a cualquiera, pero bueno, aquí públicamente me confieso pecador, es la verdad. Así que, así como es arriba, es abajo, por ley de correspondencia, seguro el Padre en su momento también pensó de esa manera, porque somos hijos y tenemos las mismas cualidades, virtudes, atributos y las mismas, el mismo sentimiento de Dios en un momento determinado. Porque somos hechos igualito a Él. Por eso es que dice, oye, pero es que tú eres de tal, ¿cómo es que? De tal, ¿cómo que dice cuando es igualito al papa o a la mamá? De tal palo, tal astilla, exactamente, así mismo es. Tú ves, pero es que tú eres, no solamente eres la misma cara, el mismo rostro, pero es que tú caminas igualito a tu papá o a tu mamá. Y no solo eso, sino que haces las mismas expresiones y las mismas muecas, y es una cosa impresionante. Y así mismo es nosotros para con el Padre, somos idénticos. Y nos identifica espiritualmente hablando, claro, evidentemente. Espiritualmente hablando, a través de la inmortal y victoriosa llama triple. Y ese deseo de amar es de Dios. Y ahí lo dice claramente. Un hombre sin amor, o por lo menos manteniéndose en la postura de seguir en su mismo camino, de guardar rencor, de no le importarle, bueno, a mí no me importa, ya que piensen lo que quieran, yo lo voy a seguir siempre guardando rencor, nunca lo voy a perdonar, y como dice, el oro viejo no da la pata. Así que ni me lo pidas porque no lo voy a hacer. Si sigues insistiendo en esa postura, si sigues si continúas en esa posición, sépase, y como lo dice aquí, que de alguna u otra forma esa energía inarmoniosamente calificada, distorsionadamente y destructivamente calificada a través del odio, va a tener que volver a lo amorfo, va a tener que volver, como quien dice, a la fábrica, va a tener que, como dice, ahora lo que decimos así, que el material va a tener que ser reciclado para volver a ser utilizado, ¿cierto? El material igualito, así mismo es el tema. Cuando agarran ese material, ese poco de chatarra, ese poco de hierro viejo, oxidado, lo que fuera, y los japoneses son una maravilla haciendo reciclaje con esos hierros, te lo agarran y te lo vuelven de nuevo una cosa maravillosa, como si fuera un hierro de primera mano. Y eso es lo que es el tema del reciclaje. Es pasar un proceso a través del cual esa materia o esa energía, en este caso, pueda ser reutilizada. Entonces, bueno, hermano, si tú no quieres ser reciclado, porque esa es la verdad, si tú no quieres que sea reciclado para volver a ser utilizado en una manera más perfecta, porque aquí lo dice, no lo digo yo, entonces comienza a hacer un esfuerzo por amar, de alguna manera, porque sin amor, y la lección número uno, la fundamental, yo creo que es la única materia, por así decirlo, en todo el pensum académico que puede implicar el proceso de educación de nosotros aquí. Es la única materia que existe, es la única asignatura que existe en todos los grados o todos los años, o en todos los niveles, el amor. El amor es como decir, yo recuerdo que cuando yo estudié a abogado, decía, penal número uno, segundo año, penal número dos, derecho penal número uno, primer año, parte dos, derecho penal número dos, segundo año, parte dos, o sea, primer semestre y segundo semestre, no sé cómo sea ya cuatrimestre, bueno, igual, penal, yo di toda la carrera derecho penal, en todos los años, en todos. Hay otras asignaturas que tú nomás las das un semestre o un cuatrimestre y ya, adiós. Sencillamente, hay materias que yo daba en tercer año, di en tercer año, en cuarto año, en segundo año, que nada más la di ese año. Pero derecho penal yo lo di primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y hasta graduándome también di derecho penal. Así mismo, ¿por qué? Porque es una materia fundamental, vital. Es tan vital, que tienes que aprendértela como quien dice, si quieres ser abogado, aquí tienes que saber derecho penal fundamentalmente del pie a cabeza, como debe ser. Asimismo es, equivalentemente hablando, la materia esta del amor. En todos los años lo estamos dando y esta es, esa no falta, esa no puede faltar. Y sin amor, no te vistas que no vas. Porque el amor lo puede todo. El amor es una fuerza de atracción y cohesión todopoderosa. Y ponla a prueba para que tú veas que te vas a dar cuenta. Todo lo que uno es capaz de hacer por amor hacia el prójimo. Tú eres capaz de dar hasta tu vida misma, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús por darnos esa lección, que ya sabemos que fue una lección que nos dio, que Él se dejó crucificar. Para nosotros ya sabemos, metafísicamente hablando, que todo eso tiene un significado metafísico, para enseñarle a la humanidad, fundamentalmente, que se puede amar y se puede perdonar. Y que también se puede superar la muerte. Eso no es que Él vino y que para mostrarnos que Él es el único que lo puede hacer. ¡No! Eso fue mal interpretado en su momento. Pero ya sabemos que Él vino para demostrarnos que tanto Él como nosotros podemos hacerlo, imitándolo a Él. Y era un ser de amor. De amor. Y fue capaz de morir prácticamente por nosotros, por la causa. Y fue capaz de perdonarnos, inclusive en medio de ese de la crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. O sea, Él pidiéndole al Padre. Es como cuando tú vas y tú intercedes por alguien, ¿no? Así mismo es el que intercede por alguien. No, tranquilo, Padre, yo voy a hablar por ti. Yo te voy a conseguir ese trabajo, tranquilo, que yo voy a hablar con el ministro, con el director de esta institución, yo voy a interceder por ti. Y uno habla, y como el director o el ministro lo conoce a uno, él le hace caso, y al final él termina cediendo. Vean acá, tú sabes una cosa, tráeme ese muchacho acá que yo lo voy a contratar. Así mismo, él intercede por nosotros y dice, Padre, por favor perdónalos, no le hagas nada, tranquilo, déjalo. En tu inmensa misericordia, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Imagínate tú ese amor tan grande, ¿no? Entonces, bueno, para continuar acá, quizás no nos vaya a quedar mucho. Bueno, todavía tenemos 20 minutos, así que dice. Es el mandato de la eternidad y la inmensidad y esplendor de esa perfección. Repito, es el mandato de la eternidad y la inmensidad y esplendor de esa perfección. No se puede describir con palabras. Es que el amor es un sentimiento tan grande, como todo sentimiento, que no se puede describir en palabras. Eso solamente se siente. Eso se siente. Y han existido grandes poetas, grandes escritores, inmensidad de escritores, que han tratado de plasmar. Se han acercado, se han aproximado mucho en libros, en tremendos bestsellers, en ediciones, en publicaciones que han sido realmente exitosas y que han en palabras han tratado de acercarse mucho a la explicación en algunos casos de lo que puede ser un sentimiento de amor verdadero, principalmente aquellos escritores románticos. Pero aún así, ¿qué va? No se logra eso, es que eso es un sentimiento. Voy a tomar.
Como lo entendemos y se dice, Dios es amor. Entonces M. Fox nos explica que describir a Dios es limitarlo.
Exactamente.
No podemos razonar acá el humano, la mente, tratar de describir a Dios, porque va a ser una limitación. Siempre hay más y no lo llegamos a entender al final.
Mira, pero es que eso es una cosa que yo digo que no son casualidad, son mera causalidad. Ayer nada más, ni siquiera ayer, hoy en la madrugada, llego a la casa y tengo ahí un inquilino. Y bueno, a cierta hora él estaba ahí, con la señora y todo lo demás, y compartimos un rato. Me dice: señor Roberto, yo quiero que usted venga aquí y comparte conmigo, de verdad, porque usted nunca comparte con nosotros, dice la verdad. Y yo quisiera que usted estuviera aquí un momento con nosotros, mire, ve que estamos aquí conversando y hábleme también de esa religión donde usted va y tal y cual. Y él me decía, entre tantas cosas él me decía, porque yo le hablé también de la reencarnación, y él me decía, dije, pero señor Roberto, eso de la reencarnación, eso no está comprobado. ¿Existe alguna comprobación de eso? No sé esto. Y entonces, ¿qué yo le salté a decir? Yo, mira, hay una cosa que se llama discernimiento, para comenzar, donde tú tienes que discernir, legislar, y hay otra cosa que va muy de la mano y casado con el discernimiento, es el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y la otra cosa que podríamos decir, unido a todo eso, es que hay cosas como que te hacen sentido y otras cosas que no te hacen sentido. Por lo menos una cosa que a mí no me hacía sentido, yo le decía, es que se decía que Jesús es el único hijo de Dios. Pero entonces, si Jesús es el único hijo de Dios, y entonces en la Biblia dice que todos somos hijos de Dios, entonces ¿qué somos los demás? Somos hijos bastardos de Dios, del matrimonio por fuera. Habidos fuera del matrimonio, entonces o somos realmente hijos de Dios. ¿O cómo es la cosa? ¿O qué será que Jesús dijo que nosotros podríamos hacer cosas tan maravillosas como la que él hizo y hasta más grandes cosas, pero será que es el único? Entonces él en realidad que la puede hacer. Habían cosas que a mí no me hacían sentido, no me macheaban, no me encajaban, no me cuadraban. Pero ahí uno comienza ya entonces a tener como ese sexto sentido intuitivo y a pedirle, y le viene el chispazo, el destello de iluminación. Y yo le decía a él, mira, Dios es una cosa, Dios es tan sencillo que el ser humano lo ha complicado, porque el ser humano que le encanta complicarse para ver quién es el primero, el huevo o la gallina. Y en esa teoría se va, y se va, y se va, y se complica la vida y se enreda. Porque el ser humano naturalmente necesita como una fórmula, una ecuación, una explicación de todo. Pero es el ser humano testarudo. Y todos hasta cierto punto tenemos ese es un grado de rebeldía. Ah, pero si tú no me lo compruebas aquí, como Mateo, creo que fue que le introdujo los dedos a Jesús cuando para comprobar que era verdad. Que Tomás, y le dijo Jesús, dichosos, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y no es porque Tomás no fuera puro de corazón, pero nos dio una lección tremenda a través de Tomás. Tomás fue el canal, el conducto, el instrumento a través del cual se pudo dar esa esa gran enseñanza a la humanidad. Tomás tuvo que ser así, incrédulo, para que entonces nosotros entendamos el mensaje que quiso dar Jesús. No, exacto. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y los cuestiones, los negocios del Padre son así. Dios en sí. Tú lo vas a lograr entender. No a través del intelecto. Eso es imposible. Porque si tú vas a tratar de entenderlo a través del intelecto, te vas a complicar la vida y te vas a enredar. Y como quien dice aquí el buen panameño del rock popular, dice, te vas a enredar la pata de la yegua. Y de ahí no vas a salir. Yo le dije a él, eso no viene de la carne, como dice la Biblia. Eso viene del Espíritu. Y el Espíritu en ti, que reciba un destello de iluminación, que eso viene de lo alto, es el que te va a hacer a ti entender o comprender, en gran medida o en poca o en mucha medida, qué es Dios realmente. Nosotros acá, metafísicamente hablando, tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos la gran ventaja que hemos tenido contacto en esta encarnación con estas grandes verdades y tenemos el privilegio de que se nos desmenuza, se nos detalla, se nos todo, se nos desglosa y se nos explica todo eso. Pero hay gente que no tiene el contacto con esta sagrada enseñanza. Y eso tienen que, como quien dice, tienen que a punta de sudor en la frente, por así decirlo, tienen que lograr la comprensión. Por eso es que se dice que el ser humano, cuando ya está preparado para retoñar o para propiamente salir de esa flor, de ese capullo, ahí es donde se le da la enseñanza. Porque esta es una enseñanza que, vamos a hablar claro, no cualquiera admite y acepta. Mira, si nos vamos por el tema de la reencarnación, ya de salida hay gente que no te puede ni escuchar esa palabra porque la cree que es una palabra del demonio, del Satán. Pero estamos mal informados. Y sabemos ya que esa encarnación existía en su momento y era parte de la sagrada enseñanza y doctrina, pero fue derogada y bueno, es un tema. La cuestión es que al final le terminé diciendo, hermano, a Dios no se le entiende con la cabeza, con el intelecto, con el cabezón. A Dios se le entiende con el corazón. Con el corazón. Así que es un sentimiento. Es una cosa que tú tienes que, tú y más nadie tiene que lograr sentir. Pero tienes que buscarlo, como dice la Biblia. Buscad y os encontraréis. Tocar la puerta y se os abrirá. Es necesario buscarlo. Si realmente lo quieres, búscalo. Y a eso me refería, porque todos, en la mayoría de los casos del ser humano, tiene esa testarudez de pedir las comprobaciones, ¿no? Oye, pero si eso es la reencarnación, yo todavía no he salido en un estudio ni un documento que compruebe que eso existe. Pero es que, vuelvo y te repito, un afecto exactamente, y tiene todo el sentido del mundo cuando tú te pones a reflexionar y a meditar sobre por qué en esta vida hay gente que tiene que estar, que nace en la más grande opulencia y en la más grande confort, y otros nacen bajo la más bajo las condiciones más paupérrimas que pueden existir, caóticas y en una vida, vamos a ponerlo claro, desgraciada. Pero entonces no me cuaja, si todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo derecho, ¿por qué entonces yo tengo más derecho que esa persona? Y ahí viene el tema de la ley de causa y efecto, y por consiguiente, muy de la mano con la ley de reencarnación. Y lo que tú siembras, eso cosechas. Y de las deudas que la deuda que cometemos a través de los pecados a la calificación discordante, inarmoniosa de la santa energía de Dios, sabemos que las encarnaciones están ahí precisamente para saldar esas deudas. Y se tiene que lograr al final del camino la santidad para poder ascender, pero que la santidad no se logra en una vida porque no es tan fácil. Entonces ahí viene el tema. Todo eso ahí cobra sentido única y exclusivamente con el tema de las reencarnaciones.
Sí. Otro aspecto de la reencarnación lo podemos observar en esos niños que nacen privilegiados en la música, son muy adelantados, y otros que son sabios en matemáticas, ni siquiera haberlo estudiado, ni la música ni las matemáticas, son niños de 5 años, 4 años, es una cosa increíble. ¿Y cómo saben tanto? ¿Cómo están tan adelantados? Precisamente porque su vida anterior, tal vez hasta 2 vidas atrás, fueron profesores, fueron educados, y se explica de esa forma. No hay otra explicación. Eso se deben preguntar a esas personas que no creen en estas cosas.
Y vuelvo y repito, me pregunto yo, si yo soy tan hijo de Dios como el otro que está allá, como el vecino, como el fulano, sultano, menganito de tal, que vive en otro país, pero entonces, ¿por qué? Él sí tiene esos dotes, esos atributos, esa, ¿por qué? Porque él se lo ganó. De alguna u otra forma, él está ahora siendo retribuido, siendo compensado por el bien, seguramente, por el bien que hizo en una encarnación pasada. Y se le dio la oportunidad en esta encarnación de poder ser, de poder desplegar todos esos atributos. Y mira, no te vayas a cerrar pensando que los que no tenemos esas capacidades somos menos. No, porque todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Lo que pasa es que, mira, ellos pueden tener, si te pones a ver de la perspectiva, ellos pueden tener todos esos dones y habilidades y atributos. Pero al final del camino, nosotros no tenemos esos dones, esos atributos y esas habilidades, esas destrezas de superdotados, prodigiosos, privilegiados. Pero nosotros tenemos la enseñanza. Entonces ya partiendo de ahí, nosotros somos más que superdotados. Nosotros somos más que super benditos. Nosotros somos mucho más que super privilegiados. Y eso, con el único contacto, con el hecho de haber tenido contacto en esta encarnación, con esta santa y sagrada en enseñanza, es motivo más que suficiente para agradecer por toda la eternidad al más alto Dios viviente, a ese Dios de infinita misericordia. Y otra cosa, créeme, que si se te ha dado la oportunidad en esta encarnación, quizás también en otra encarnación se te haya dado la oportunidad, pero nuevamente se te ha dado la oportunidad, como dice Tada. Simbólicamente hablando, el jeroglífico dice hasta 70 veces 7, que es un número simbólico. O sea, Dios te va a dar, la infinita misericordia de Dios es tan grande que mi mente humana no logra comprenderla, no llega hasta allá. Pero el simple hecho, Manuel, de nosotros haber tenido contacto con esta sagrada santa enseñanza, podemos sentirnos como los más privilegiados de la raza humana actual. Yo lo veo así, yo no sé.
Es que nada es casualidad. Hemos tenido en vidas anteriores contacto con este tipo de enseñanza. Los que están, pues, en este momento les atrae la enseñanza, las cosas así, esos temas, es porque ya han tenido contacto, hemos tenido contacto anteriormente, en vidas pasadas.
Y también, Manuel, porque de alguna u otra manera nos los hemos ganado. Porque esto es equivalente, comparativamente hablando, como que olímpicamente, en términos olímpicos, es como decir que te vas a ganar una medalla de oro prácticamente. Y para eso los atletas, estos tienen que hacer un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy grande. Una disciplina, sostener y mantener una disciplina durante 4 años y quizás hasta más años, mucho más años. Mira, que tengo causalmente ahí esto, estuve, me enteré de una atleta española que ella comenzó a participar en las Olimpiadas Ponte que en el 2004. 2004, exacto, 20 años. En el 2004 ella participó y no se pudo ganar una medalla. Y así se fue 20 años. Y ahora en estas Olimpiadas, ahora recién de Francia, finalmente logró la preciada de oro. ¿Tú te imaginas 20 años de esfuerzo? Porque en todos esos 20 años no es que ella estaba de que relajada. Ella en su mente decía, alguna Olimpiada yo logro esa medalla. Eso se llama persistencia, eso se llama, yo la verdad yo no sé ni cómo se llama eso. Yo nada más sé que yo me quito el sombrero. Victoria, exacto. Nunca, tratad y nunca jamás se rindan. Nunca se rindan. Y los maestros ascendidos lo dicen, a nosotros no nos preocupan para nada aquellos que se caen, se levantan, se sacuden la rodilla y vuelven a caminar. Eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es aquellos que se caen y no se quieren levantar más. Porque ahí sí hay un problema, hermano. Ahí hay un problema de insistencia, de persistencia, de constancia. Y hay un problema de desánimo y de quién sabe cuánta cosa más, de desentusiasmo y eso amarrado con un sinnúmero de cosas. Esos son los que realmente a los maestros de Dios les preocupa. Claro, nosotros los preocupamos también porque seguimos cometiendo pecados, pero ellos saben que nosotros estamos, ahí está el hombre, ahí está ese atleta. Mira, ¿ves? Pasó 5 Olimpiadas. Y en esta Olimpiada tuviera esa muchacha. Esa, bueno, ya no era una muchacha, una mujer madura. Y créeme, hermano, que en esos 20 años ella no dejó de practicar, ella no dejó de entrenar. Ella no dejó porque ella tenía claro, clarísimo su objetivo, el oro. Y una cosa, ¿verdad? Esas son las historias, las lecciones de vida que nosotros tenemos que ir aprendiendo realmente y poniéndolo en práctica. No solamente verlos así como algo tú sabes, no, allá inalcanzable, no, si tú quieres ser ese fulano, yo me quedo viendo, ¿sabes una cosa, Manuel? Ahora que estamos hablando de atletismo y eso, hay una disciplina atlética que es el patinaje en hielo, y cómo se mueven eso, esas parejas, cuando patinan en pareja o individuales. Es una maravilla, hermano. Tiene que tener mucha disciplina, mucho equilibrio, eso tiene mucha fortaleza, mucha práctica. Una cosa impresionante. Como lanzan así a la mujer, una cosa impresionante. Eso. Tú quieres ser ese que está ahí, que lo aplauden, que se paran y lo aplauden y lo ovacionan. Ay, no, pero lo que pasa es que Chuzo, eso, no, bueno, eso está muy difícil para mí. No, ningún difícil, papi. Si tú quieres esa persona, tú lo puedes lograr. Pero tú tienes que estar claro que tú tienes que hacer un sacrificio. Tú tienes que disciplinarte. Y esto te lo digo porque eso es el mismo principio que se aplica para con esta enseñanza. Igualito. Si tú quieres ser como un maestro ascendido, si tú quieres alcanzar ese estatus, ese nivel, si tú quieres ser como los seres de luz, si tú quieres realmente ser como el amado maestro ascendido Jesús, entonces comienza a trabajar con disciplina y sobre todo mucho, pero mucho amor. Así que bueno, aquí el día de hoy vamos a dejar esta enseñanza porque se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que en la próxima continuamos con quizás con esa o pasamos a otra de este mismo libro. Pero bueno, Aquí me han reportado sintonía mucha gente. Déjeme, vamos, antes de terminar aquí, que todavía tenemos un tiempito, Morelia Medina, Morela Medina. Medina dice, hola, buen día, envío luz para todos. Margarita Arroyo, buen día, saludos y todos desde la Ciudad de México, bendiciones. Marisa Santa María, Marisa, Dios te bendice, Roberto, y a todos los presentes y conectados desde Reján, Hato Montaña, Panamá, bendiciones, Marisa. Nora Castro, saludos y bendiciones de luz y amor para todos desde Los Teques de Venezuela. Betina Plaza, bendiciones desde Buenos Aires. Roberto, gracias por tu servicio. Feliz domingo. Domingo Azul, bendiciones. Bendiciones, hermana. Naira Escolero, de bendiciones y saludos. Roberto, hermano, presente en sintonía. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones, hermana, hasta el otro lado del océano. Bendiciones, hermanos, gratitud por estar esta clase. Abrazo desde Perú, Tacna. Marleni Galarza, bendiciones, hermana. Alonso Moreno Valencia dice desde Manizales, Caldas, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos, la huesta angélica y la magna presencia, yo soy, yo soy, yo soy. Tres veces, qué bien. Carlos Peña, buenos días, Roberto, Manuel y hermanos, todos desde el patio. Dios les bendice. Carlos Peña, es el que viene acá. Ah, bendiciones, hermano. Diana Herrera, buen día y bendiciones, Roberto, y a todos, saludos desde Managua, Nicaragua. Bendiciones, hermana, grupo Lady Meta. Bendiciones, perdón por ingresar tarde. Estela de Tucumán, Argentina. Estás perdonada, hermana, no hay problema con eso. Valeria Galarza, si hay niños de 4 años que tocan piano también y también cantan, bendecimos eso. Betina Plaza, excelente clase, Dios les bendice, Roberto, que justo te encuentre este domingo. Excelente clase, Dios te bendice, Roberto. Ah, que justo te encontré este domingo. Nora Castro, gracias por la clase de hoy, Roberto, mil bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Y bueno, ya cumplido con un poquito pasado del tiempo, me despido, mil bendiciones.